Está en Hora 20.
8:39, regresamos en el debate en Hora 20 y queremos pasar ahora al tema de la salida de los 120 tenientes coroneles del ejército a fin de año, hecho que por la coyuntura del proceso de paz se ha prestado para muchas interpretaciones. Desde el Centro Democrático se habla de una retaliación contra las familias de los oficiales que han sido críticos de los acuerdos, mientras que el comandante del ejército, el general Mejía, le salió al corte a estas versiones y explicó que eso no tiene nada que ver con Cuba ni con órdenes de Timochenko, sino a procesos de selección en los que entre más alto el grado militar, menos cupos hay y solo pasan los de mejor perfil. Según el general Mejía, el año pasado en un curso de 140 que aspiraban a coronel, pasaron 80. Para este año hay entre 80 y 100 cupos. ¿Qué opinan ustedes de este debate que se ha presentado? Además, en un momento en el que el senador Roy Barreras, pues, lanzó la idea de meterle voto a los militares, que también fue apoyada por el presidente Santos y rechazada por los mismos militares, por lo menos en boca del general Mejía, que hoy decía, dejen por fuera a los militares de la discusión política. María del Rosario.
Diana, yo primero quiero comenzar con lo que fue la intervención de Timochenko en La Habana el 23 de junio. Cuando uno lo oye a él diciendo qué debe hacer las fuerzas militares, queda uno frío, porque es que lo que estamos hablando es que esto sí viene pensado y hablado con la FARC. Y cuando uno ve que en otros países, como el caso de El Salvador, las fuerzas militares tienen que ser fortalecidas después de una reincorporación a la vida civil, en este caso de los guerrilleros de la FARC, porque no es solo para cuidar las fronteras. Todavía aquí, a pesar de que en un principio el gobierno Santo había dicho que no, hay que luchar contra las bandas criminales, hay que seguir luchando contra el paramilitarismo y con ese reducto de la FARC que va a quedar, que no se va a desmovilizar y que se va a unir al ELN y contra el ELN. Entonces, yo creo que el mensaje que se está dando hoy a las fuerzas militares es preocupante. No es mentira que el ejército esté controlando las redes sociales. A mí personalmente, en varias zonas, me lo han dicho policías y militares. Le están haciendo seguimiento de lo que su familia están escribiendo en redes sociales. Entonces, el mensaje que aparece hoy es como si fuera una cosa normal. Pero claramente estamos viendo que para el presupuesto del año 2017, yo quiero hablar con cifras, se reduce en 2% el número de efectivos de fuerza militar y policía, pasa de 505.512 a 496.275. O sea, ahí hay un tema evidente. ¿Cuál es la razón? Le llama a uno la atención.
A mí Juanita, sí, León. Pues a mí me parece que la forma como funciona el ejército es una, o las fuerzas militares es una pirámide, que entran una cantidad de suboficiales y a medida que va subiendo en la jerarquía van siendo menos. Hay 16 generales y es obvio que los van filtrando y pues que tienen unos criterios. Yo entiendo que el general Mejía ha implantado unos criterios bastante estrictos y objetivos para ir seleccionando gente. Yo entiendo que ha sacado como unos 30 militares en ese control de las redes sociales. Encontró que ellos mismos, en sus propias cuentas personales, pues criticaban al presidente, decía que se vestía de mujer, criticaban a la primera dama. Pues, y yo siento que en las fuerzas militares sí tiene que haber una disciplina y que ni siquiera en tu cuenta personal tú deberías estar diciendo, pues, poniendo memes del presidente vestido de mujer. Entonces, yo creo
pues
que
hasta
ahí,
hasta en los medios de comunicación hay unos protocolos en el sentido de que cualquier opinión personal de un periodista involucra al medio.
Pero no de la familia, Diana.
¿Ah?
¿La familia cómo la van a meter ahí?
No, pues lo que yo entiendo
en
es que eran ellos en sus propias cuentas personales que pensaron que podían pasar desapercibidos en ese sentido. Y yo creo que un control interno de disciplina es algo que es bueno para la patria, pues, que no puedan simplemente escribir lo que quieren. Entonces, a mí me parece este como un debate un poco raro, porque todos los años pues salen tenientes coroneles y salen generales, se dan de baja y solo llegan los mejores, pues esperaría uno.
Estamos hablando de 1.200 menos.
Digamos,
yo
estoy de acuerdo con lo que dice Juanita. Un ejército tiene una cantidad de subtenientes, un número menor de tenientes, un número aún menor de capitanes, un número aún menor de mayores, un número aún menor de tenientes coroneles y un número aún menor de coroneles efectivos y un número menor de oficiales generales. Eso es la naturaleza de cualquier ejército. Por consiguiente, en las fuerzas militares existe una facultad mucho más amplia de remoción discrecional de las personas y de controlar los ascensos, porque es la única forma de que exista esa estructura piramidal. En otros órganos de Estado la cosa puede ser un poco distinta, pero eso es propio del ejército, que hay una amplia facultad de parte del comandante de las fuerzas militares en unos casos de controlar los ascensos. Eso no quiere decir que pueda ser. Entonces, a mí, digamos, que haya un número de coroneles que salga de tenientes coroneles que salgan de las filas porque va a haber un número menor de coroneles, me parece absolutamente natural. Ahora, eso no quiere decir que esa facultad discrecional pueda ser ejercida en forma arbitraria y para perseguir. Claramente no. La Corte Constitucional tiene varias sentencias sobre ese tema, en especial la sentencia T-862 de 2010, que regula, digamos, los alcances y límites de esa facultad discrecional y le establece unos criterios. Debe ser ejercida de manera proporcional, debe quedar clara la motivación, el fin con el cual se aparta de las filas a un determinado miembro de las fuerzas militares. Ahora, dentro que en esos criterios se tenga en cuenta que eventualmente un militar, no su familia, yo creo que lo que haga una familia no involucra al militar, pero un militar haya expresado públicamente, incluso a través de redes sociales, su oposición a una política gubernamental, eso para unas fuerzas militares que no son deliberantes es una razón para perfectamente válida para separarla de las fuerzas militares. Esa es una razón que ha ejercido los presidentes de Colombia desde siempre. Cuando hay un militar que se separa públicamente y controvierte públicamente las posiciones del gobierno, pues puede ser llamado a ser separado de las filas porque las fuerzas militares no son deliberantes y yo creo que no deberían ser deliberantes en una democracia. Por eso me pareció totalmente desafortunada la propuesta de que se les concediera en este momento precisamente la posibilidad de votar. En un futuro puede uno discutir ese tema, pero en este momento me parece muy desafortunado.
O sea, qué cortina humo.
Pero Rodrigo, una pregunta. O sea, he entendido perfectamente el tema del militar activo, pero la familia del militar, ¿por qué se le va a restringir y la van a espiar?
No, pero yo iba a decir eso exactamente. Es decir, yo te digo, sería la primera en denunciar y en acompañar la denuncia de un militar sobre el que se abuse de poder porque su familia se expresa o no de una manera distinta.
Claro.
Sería la primera en acompañar esa denuncia. Pero sí le pido al senador Macías que nos diga cuáles son los casos y las denuncias y los pongamos. Yo personalmente me ofrezco a acompañar al denunciante, porque eso sería un abuso de poder inadmisible. Y yo no descarto, uno ve tantas cosas en este país, es tan absurdas, y el abuso de poder es tal, y en una institución tan jerarquizada puede prestarse a eso. Pero pediría que nos digan cuáles son los casos concretos y pongamos las denuncias y vayamos. Porque poner un manto de duda sobre un proceso...
Ya lo ha mencionado Juanita.
Sobre un proceso
de esto,
regular.
Es una realidad. Algunos de esos que salieron del ejército salen por un irrespeto muy grande, digamos, a...
Pero de
a,
ellos.
No, no, de ellos hablando de la familia.
En las redes sociales de su familia, en una institución, contra la familia presidencial.
Sí. Pero no es la familia... Pero de nuevo, perdón.
No, de ellos personalmente.
Los militares tienen una disciplina y evidentemente esa es una organización que tiene que tener jerarquía, disciplina y mando, o no funciona. Y eso es una falta
disciplinaria. Independientemente de cuál sea la familia presidencial, hay una falta que merece, entiendo, dentro del ordenamiento militar, una decisión.
Yo sí le pido al general Mejía, si existían casos, como lo menciona Juanita, que supongo que lo dice porque tiene una buena fuente de información, si hay casos concretos en los que uno puede mostrar, mire, es que este oficial cometió esta falta, por usar esta, por ser deliberante. Es que por algo los militares no son deliberantes. Y eso hace parte de mantener esa institución independiente, ceñida y controlada al poder civil, etcétera. Entonces, si existen esos casos, muéstrenlos y muéstrenlos con claridad. De manera que eso se pueda distinguir
que
de esta especulación.
Dentro de la misma
que
bolsa,
no queda el manto
no
de duda
de
que no era por ellos, sino porque no pasaron el examen o porque sus familiares, como le está diciendo el senador Macías, sino que quede claro cuáles fueron los casos en los que se usó esa sanción, que es una sanción prevista en la ley, no es ningún abuso, digamos, prevista en las normas internas del ejército. Pero lo que sí es cierto es que aquí, este es un procedimiento relativamente, digamos, periódico.
Ordinario.
Ordinario. Esto no tiene nada. En todos los cursos de ascenso de este nivel, pues se presentan el doble o el triple de los cupos que hay y por lo tanto va a salir mucha gente que no puede ascender. Esa es la estructura del ejército y la policía, pero lo importante es dejar en claro con qué criterios y en qué casos se usa.
Ahora, por ejemplo, hay mil que están sacándolo para volverlos una especie de fuerza de paz y le están poniendo el brazalete de la ONU. Ya dijeron estos días que es que van a conformar unas misiones especiales, pero sin mucha explicación. Hay estos 9.200 que se reduce el número de cargos efectivos en militares y policías. O sea, si hay una reducción que no es solo la de la
CESU, hay una reducción a nivel de todo el Estado porque estamos entrando en una crisis fiscal. Y a mí me parece que es absolutamente normal y me parece que el hecho que sea solo un 2% casi que refuta el punto de ustedes de que estén acabando con el ejército, porque desapareciendo el principal objetivo militar de las fuerzas militares y que solo se reduzca en un 2%, pues me parece que es la prueba de que no se está reduciendo.
No, y en plena algunos les están dejando de ser, digamos, activos para ponerlos en cuerpos de paz o ponerle brazaletes de las Naciones Unidas. Más de mil van en eso. Entonces uno lo que le pide al Ministerio de Defensa es que nos diga claramente dónde van nuestras fuerzas militares, porque ellos reconocen que la Armada va a ser reestructurada.
Pero María del Rosario, yo compartiendo un punto que tienen ustedes, sí prefiero que el general Mejía no me diga eso este año. ¿Sabe por qué? Porque yo no quiero que ese debate, que es un debate democrático y necesario para la democracia colombiana, que es cómo vamos a reestructurar, reforzar, reorganizar nuestras Fuerzas Armadas de cara a los desafíos del futuro, yo no quiero que esa discusión se mezcle con la discusión de La Habana, porque mucho esfuerzo hicimos en buena hora y bien hecho por no meter ese tema como parte de la agenda de La Habana. Entonces yo sí prefiero separar los dos temas. Yo prefiero cerrar el proceso, salir de las FARC este año y el año entrante, en democracia, nosotros, los demócratas de Colombia, decidimos cuál será el futuro de las Fuerzas Armadas.
Me parece importante el punto que toca, porque iba a preguntarle cuál es la necesidad en este momento de salir a anunciar reformulaciones en la Armada colombiana. Uh-huh. ¿Cuál es la necesidad? O sea, es imposible, Claudia, que no se mezcle una cosa con la otra.
Es completamente impertinente.
Entonces, hay aquí un tema de incoherencia, digamos, en los tiempos políticos, por lo menos, para poder estar frente a un tema que además es un desacierto o no lo es.
Así no los esté mezclando, la conexidad va a ser obvia.
Inevitable, ¿o no?
Inevitable.
Y el ministro no ha dado las respuestas tampoco del caso.
Pero pues a mí sí se me hace absolutamente normal que si se acaba el principal objetivo militar de un ejército, pues haya una reestructuración, un cambio de lógica en el ejército.
Es que no se ha acabado, es que no podemos tomar decisiones hoy sobre hechos que van a ocurrir en el futuro. Si las FARC hoy todavía es una amenaza, hoy todavía se tienen que concentrar, hoy todavía nos tienen que entregar las armas, hoy todavía tenemos 2 años para verificar que se erradiquen la coca. Es decir, no podemos empezar a tener esta actitud un poco triunfalista de, aquí, si alguna cosa tenemos que cuidar, es la seguridad y justicia en este país, justamente cerrando este proceso y empezando el posconflicto.
Yo estoy totalmente de acuerdo que hay que cuidar la seguridad y justicia, pero eso no implica no repensar el rol de las fuerzas militares.
Pues sin duda,
porque es un rol distinto en un país con un conflicto armado superado o al menos reducido, porque eso lo quedaría el ELN.
Pero incluso
y los que no se desmolicen de la FARC.
Por eso, pero incluso en lo que está ocurriendo hoy, el rol tiene que ser repensado, porque es distintas unas fuerzas militares controlando y verificando la desmovilización que unas fuerzas militares confrontando a una guerrilla. Entonces, digamos, es normal que en las fuerzas militares, incluso ellas mismas, estén repensando su rol estratégico. Deberían hacerlo.
Están haciéndolo, está muy bien. Yo lo que digo, a mí me parece muy bien que estén actuando de manera previsiva, pensando, planeando en sus escuelas, analizando cuáles serían los nuevos escenarios de riesgos y oportunidades en la seguridad colombiana. Todo eso me parece muy bien. Lo que yo creo es que no podemos tomar decisiones antes de los hechos. Es decir, cuando las FARC se desmovilicen y logremos erradicar las 60.000 hectáreas de coca que nos comprometimos a erradicar con ellos de manera manual, en los próximos 2 años tomamos decisiones efectivas sobre esa planeación, porque porque ocurrieron los hechos, no porque nos los imaginamos, porque posiblemente van a pasar.
Pero a mí sí me preocupa que las vayamos a dejar para desminar al país, la vayamos a dejar para todo aquello que, digamos, las pone ellas mismas en riesgo. Por supuesto, tendrán que, como siempre, toda institución permanentemente tiene que estar revisándose. Lo que no puede ser el mensaje es que eso es como consecuencia o de pedido de la FARC o como consecuencia de una desmovilización que todavía no nos va a asegurar en el mediano plazo que va a volver la normalidad en las zonas donde la FARC...
Pero es como consecuencia de El Salvador,
donde se le dice en todos los estudios que hay que seguir apoyando y fortaleciendo.
Pero yo creo que el general Mejía lo ha dicho en todos los tonos, en que la seguridad y el combate a las bandas criminales y al ELN va a seguir siendo una prioridad. Pero yo sí aprecio mucho que el general esté alistando su institución para el futuro, cosa que no me parece tan clara que estén haciendo otras instituciones. Pues uno no ve ese proceso en el Ministerio de Agricultura, no ve ese proceso en el IGAC, o sea, no ve ese proceso en muchas otras entidades que tendrían que estar hace 2 años en plan de alistamiento. Entonces, pues por lo menos que el ejército esté en ese plan, me parece súper responsable.
La FARC que arranque rápido.
Y por último, una pregunta sobre lo que ha dicho hoy el expresidente Pastrana al presidente Santos, en el sentido de que él es algo así como el candidato del terrorismo, el candidato del terror, el Donald Trump colombiano, por haber dicho que si no se aprobaba el sí, entonces volvería a la guerra, e invita a que el presidente Santos diga que si gana el no, vamos a continuar en el proceso de paz.
¿Quién le dijo eso a Pastrana?
Pastrana se lo dijo a Santos.
Yo lo que sí creo, de todos modos, es que el presidente Pastrana, lo que está en su derecho de disentir, de los puntos como el gobierno lo ha planteado. Además, me pareció también un irrespeto de Santos decirle que desde un yate en el Mediterráneo no podía opinar. Yo lo que veo aquí claramente es que es un expresidente más que disiente de la manera como se está llevando los acuerdos en La Habana, y que también lo que creo es que no es cierto como lo que dice Santos, que reincorporarse a la FARC, a la vida civil, es acabar la guerra. Es reducir la problemática que hay alrededor del tema, y por eso creo que ese es un sofisma que está usando Santos.
Rodrigo Prime.
Yo creo que las declaraciones de un expresidente como Pastrana diciendo que el plebiscito es un golpe de Estado son, digamos, alucinantes, por ponerlas de alguna manera. O sea, algo que se hace dentro del marco constitucional, algo que es avalado por la Corte Constitucional y algo donde la ciudadanía tendrá la última palabra, y que incluso cuando la ciudadanía se pronuncie, eso no incorpora el acuerdo de paz al ordenamiento jurídico, sino que luego tiene que pasar al Congreso, que el Congreso tiene libertad de aceptarlo o no aceptarlo, y que una vez aceptado, además, tiene libertad para decidir o no las normas que se implementan. Si eso es un golpe de Estado, digamos, entonces todas las democracias son golpes de Estado. Creo que es una declaración para un expresidente de la República absolutamente irresponsable.
Juanita.
No, que a mí me molesta mucho que el presidente Santos plantee esto en términos de paz y guerra, porque me parece una súper simplificación, y yo creo que en eso ese llamado a atención de Pastrana me parece acertado, pero realmente para mí es un misterio la posición de Pastrana frente a este proceso de paz después de lo que él trató de hacer en el Caguán. Es que yo realmente me supera cuál es su problema.
De acuerdo. No, la verdad es que, por supuesto, todo el respeto a quienes tienen preocupaciones, dudas o simplemente posiciones encontradas y contrarias a este proceso de paz. Por supuesto, todo el respeto a su libertad de opinión, y de hecho lo que queremos es invitarlos a que vayan a las urnas y voten que no. Pero en el caso del expresidente Pastrana, yo sí francamente quedo atónita. Pues es que si alguien no tiene autoridad moral para decirnos cómo hacer mejor un proceso de paz con las FARC, es Pastrana.
Sí.
O sea, todo lo que intentó, seguramente de muy buena fe, peor no pudo salir. Unas FARC fortalecidas, crecidas, que secuestraron más, que usaron una zona despejada. Salió muy mal eso.
No, donde no hubo una agenda limitada.
Estábamos negociando, donde estábamos negociando lo divino y lo humano, todo. Desde el preámbulo de la Constitución. No, aquí hay una agenda acotada a 5 temas, que tú puedes diferir de ellos o no. Pero francamente, digamos, el expresidente Pastrana no tiene mayor autoridad moral, más allá, digamos, de una cosa envidiosa y pues claramente irresponsable, parece un agitador. Ahora, si él va a ser el jefe del no, pues gracias, nos dará más votos por el sí.
Se nos acabó el tiempo. Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. Mañana otro debate en Hora 20.